Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
En las calles.
Continúan las protestas en Panamá por el incumplimiento de los acuerdos con el gobierno.
Xenofobia.
Rusia rechazó su inclusión en el listado de patrocinadores del terrorismo decidida por el Parlamento letón.
A la espera.
El expresidente paraguayo Fernando Lugo continúa con riesgo vital luego de ser intervenido por un ACV.
Vínculo tenso.
Taiwán rechazó el documento chino sobre una posible reunificación territorial mediante el uso de la fuerza.
Conflicto.
Preocupación en Venezuela porque Estados Unidos pidió confiscar el avión retenido en Argentina.
Petróleo.
La OPEP bajó su pronóstico sobre el aumento de demanda mundial para este 2022.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Malestar.
Grupos de manifestantes convocados por la Alianza Pueblo Unido por la Vida bloquearon las principales calles de Panamá.
La medida se tomó para exigir al gobierno y al sector empresarial que cumplan las demandas populares de mejoras sociales y salariales.
Las protestas fueron cuestionadas por el presidente Laurentino Cortizo y por el sector empresarial, que alertan sobre el impacto de los bloqueos en una economía castigada por la pandemia.
Desde la Alianza Popular ratificaron su reclamo de una vida más digna para los trabajadores panameños y un cambio en el modelo neoliberal vigente.
En Órbita entrevistó a Florencio Díaz Pinzón, profesor de Sociología en la Universidad de Panamá.
El analista explicó que las protestas corresponden al sentimiento de agravio del pueblo ante un gobierno que hizo caso omiso al resultado de las mesas de negociación convocadas.
El movimiento social organizado, una vez más, sale a hacer sus manifestaciones públicas a nivel nacional, producto de sentirse agraviado por un gobierno que ha hecho caso omiso a una mesa planteada por el propio gobierno, a cual se la ha llamado la Mesa Única del Diálogo, donde las fuerzas vivas, que hace exactamente un mes de protesta, estaban en las calles manifestándose de manera democrática por las reivindicaciones que consideran completamente justas: el alto costo de la canasta básica familiar, el exuberante aumento de los medicamentos. Sin duda, el Estado panameño, la población panameña se encuentra secuestrada por 5 grandes casas farmacéuticas en el país que controlan completamente la llegada y distribución de medicamentos en el país Panamá. Y por supuesto, el aumento del costo de combustible, que también está en manos de 3-4 concesionarios.
Díaz Pinzón repasó los puntos en los cuales tanto el gobierno como los grupos empresariales incumplieron los acuerdos alcanzados.
Uno es que los alimentos pactados con control de precio, ya los empresarios de manera a título individual han empezado a generar en los diferentes comercios desabastecimiento. El otro es que el precio de la energía eléctrica, que en nuestro país está extremadamente alta, tampoco han llegado a un acuerdo. Lo otro es que los medicamentos siguen estando en control de las 5 farmacéuticas o 5 familias que controlan los medicamentos en el país. Entonces, a razón de que el pueblo panameño no ha encontrado ninguno de los productos pactados en esta mesa única del diálogo, el movimiento social organizado ha empezado una vez más a hacer sus diversas manifestaciones para llamar la atención tanto del gobierno como de la propia ciudadanía, que empiece a organizarse y hacer sentir su malestar en contra de los desacuerdos que fueron acuerdos de parte y parte, tanto del movimiento social y del gobierno, y que el gobierno no ha hecho posible cumplir.
El entrevistado señaló que, de cara a las próximas elecciones, parece claro que el gobierno del Partido Revolucionario Democrático, PRD, no va a lograr la reelección.
Yo creo que en este país, donde digamos hay un gran discurso de democracia, que al final es pseudo democracia, no la existe en sí, todavía la población en general cree las posibilidades de hacer que el gobierno vuelva a sentir que está ahí para administrar y para apoyar a los más necesitados y a las mayorías de este país. Sin duda, el gobierno se ha encontrado en una encrucijada porque ya la población en general, el movimiento social organizado, ya ha empezado a construir un proceso y una conciencia política que sin duda va a estar ahí presente siempre exigiendo sus derechos. Y desde esta perspectiva, en un país donde cada 5 años hay elecciones, el gobierno que solamente le hacen falta 2 años, sin duda no va a repetir. Este partido que está en el gobierno, que es el PRD, no va a repetir, porque la población en general se ha dado cuenta que ha sido un gobierno de mentiras, un gobierno de engaño y de corrupción, y que su discurso ha sido gobernar para los empresarios.
Escuchábamos a Florencio Díaz Pinzón, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá.
Rusofobia.
Moscú rechazó la decisión del Parlamento letón, conocido como Seimas, de catalogar a Rusia como patrocinador del terrorismo.
Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, la decisión se basa en la xenofobia y no tiene ninguna base fáctica.
Debido a esto, quienes toman estas medidas no deberían ser llamados de otra manera que neonazis, afirmó la jerarca en su canal de Telegram.
El Parlamento de Letonia pidió además a los Estados miembros de la Unión Europea que suspendan inmediatamente la expedición de visados a los rusos.
El miércoles 10, el vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, denunció que la medida violaría las obligaciones de la Unión Europea relativas a los derechos humanos.
En tanto, el gobierno alemán anunció que el bloque europeo debate el séptimo paquete de sanciones contra Rusia, que podría incluir la cancelación de estos documentos.
El 9 de agosto, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, llamó a los países del Acuerdo de Schengen a prohibir la emisión de los visados de turista para los rusos.
De acuerdo a la jerarca, visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano.
Esto luego de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegurara que los países de Occidente deberían prohibir el ingreso de rusos al menos por un año.
Las propuestas de no otorgar estos certificados comenzaron después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania el pasado 24 de febrero.
De acuerdo con Moscú, el objetivo es desmilitarizar y desnazificar el país y enjuiciar a los responsables de crímenes contra la población civil del Donbass.
Preocupación.
El expresidente paraguayo Fernando Lugo fue intervenido para intentar frenar el sangrado en su cerebro tras sufrir un accidente cerebrovascular conocido como ACV.
Aunque la operación resultó exitosa y se encuentra estable, el neurocirujano Miguel Ángel Velázquez informó que en el exmandatario persiste el riesgo vital.
El paso más complicado fue la cirugía. Ahora hay que esperar y que no haya más sangrado. El riesgo vital existe y puede complicarse en cualquier momento, explicó.
Este miércoles 10 de agosto, Lugo, de 71 años, se descompensó por una convulsión mientras se encontraba en su despacho en la Cámara de Senadores.
En órbita entrevistó al senador del Frente Iguazú, Jorge Querey, quien además se desempeña como médico personal de Fernando Lugo.
El entrevistado hizo un resumen del estado de salud del exmandatario y transmitió su preocupación de cara a los próximos días.
Tuvo un accidente cerebrovascular que fue seguido de un cuadro convulsivo sobre la base de un paciente que estaba con, o sea, él tiene tratamientos crónicos, ¿verdad? Desde aquella vez, desde hace unos años en que tuvo su problema oncológico. Y bueno, tomando anticoagulantes, antihipertensivos, es decir, polimedicado. En ese contexto hace un sangrado, ¿verdad? Y posteriormente eso va evolucionando y no podemos contener inicialmente con las medidas, primero con las medidas médicas y después con las medidas más invasivas endovasculares, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se expande ese sangrado, anoche tuvimos que entrar a una intervención quirúrgica, ¿verdad? Todo el equipo neuroquirúrgico hizo la intervención de hacer una toalet y tratar de cauterizar, de limitar los vasos que pudieran estar sangrando y dando produciendo ese efecto. Actualmente, después de la cirugía, a las 2, 3 de la madrugada, a esta hora está estable, ¿verdad? Está con sus signos vitales bastante estables. En la parte quirúrgica habrá que evaluar en 48 o 72 horas. Y bueno, esperemos que siga de esta manera y que su respuesta sea adecuada al tratamiento.
Querey informó que la noticia tuvo un alto impacto en la sociedad y en toda la clase política.
Yo creo que hay dos aspectos relevantes, ¿verdad? En primer lugar, él es una persona muy popular, muy querida, incluso por adversarios políticos, etcétera. Él es una persona que tiene mucho aprecio de la ciudadanía, ¿verdad? Una de las pocas personas que, a pesar de los años transcurridos en el ambiente político, sigue teniendo un nivel de cariño y de apoyo muy significativo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, en el ámbito político, vamos a decir, de los operadores políticos, de los dirigentes de otros partidos, etcétera, la valoración de él con respecto a su equilibrio, vamos a decir, en el manejo de las situaciones de conflicto, de las situaciones de litigio, etcétera, y su gran habilidad y consenso alrededor de ese papel que le toca. Entonces, en el ámbito político, esa valoración existe, que es un momento completamente inadecuado, era para una situación muy inestable aquí en nuestro país.
El entrevistado sostuvo que el desenlace que pueda tener Lugo significa un gran desafío para la izquierda paraguaya.
Ese va a ser un gran desafío ahí para el Frente Guasú, ¿verdad? Yo no tuve tiempo, te imaginarás que yo, por mi función de médico, ¿verdad?, soy médico de cuidados intensivos, y a la vez senador, pero médico de cabecera de Fernando Lugo hace bastante tiempo. Y bueno, estamos a 24 horas del inicio de esta situación y todavía no tuvimos tiempo de sentarnos todos juntos a evaluar la situación, ¿verdad? De todas maneras, va a ser un gran desafío para nosotros el manejar adecuadamente esto y que esto sea un factor de unidad para nosotros y que las decisiones que tomemos con respecto a alianzas, intervenciones políticas, intervenciones electorales, etcétera, vamos a decir, permitan el crecimiento y, de ser posible, una presencia en el Poder Ejecutivo dentro del próximo periodo, ¿verdad?
Escuchábamos al senador del Frente Guasú, Jorge Querey, quien además se desempeña como médico personal de Fernando Lugo.
Tensión.
Taiwán rechazó el documento publicado por China en el cual admite el posible uso de la fuerza para la reunificación territorial.
Demuestra la intención de China de invadir militarmente Taiwán, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla, Joan Ou.
El miércoles 10 de agosto, Pekín dio a conocer el libro blanco sobre el asunto, titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era.
Trabajaremos con la mayor sinceridad y nos esforzaremos al máximo para lograr la reunificación pacífica, indica el documento.
Sin embargo, también se aclara que no se renunciará al uso de la fuerza para, según el texto, protegerse de las injerencias externas y de las actividades separatistas.
Por su parte, la administración de Taiwán rechaza el principio de un país con dos sistemas.
Solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro, afirmó la portavoz Ou en conferencia de prensa.
La situación se agravó tras la visita a la isla de la presidenta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 2 de agosto, a pesar de las protestas de China.
La Casa Blanca se distanció de ese viaje y alegó que la representante toma sus propias decisiones.
En respuesta a la visita de Nancy Pelosi, China organizó maniobras a gran escala utilizando misiles, aviones y buques de guerra desde el 4 al 10 de agosto.
Este jueves 11 se enviaron a Taiwán 21 aviones militares y 6 buques, según comunicó el Ministerio de Defensa de la isla.
Conflicto.
El ministro venezolano Jorge Arriaza catalogó de vergüenza que las instituciones argentinas se presten para secuestrar el avión de carga venezolano y a su tripulación.
Vía Twitter, el ex canciller afirmó que se siguen órdenes de Estados Unidos en una acción ilegal y violatoria de los derechos humanos de las personas que trabajan en él.
Desde el 8 de junio, el Boeing 747 de la empresa Entrasur está retenido en Buenos Aires luego de que se sospechara de la identidad de 5 tripulantes iraníes.
Esto por posibles nexos con atentados en el país sudamericano contra instituciones judías en los años 90, pero hasta el momento no se les ha imputado ningún delito a los tripulantes.
La aeronave llegó a Buenos Aires desde Venezuela el 6 de junio para entregar un pedido de autopartes.
Para su vuelta no se le vendió combustible por las sanciones de Estados Unidos, por lo que se pretendió llegar a Uruguay, pero no fue aceptado y volvió a Argentina.
Ahora Estados Unidos pretende su incautación porque presuntamente la carga transportada violaba las leyes estadounidenses sobre el control de exportaciones.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con la abogada venezolana Laila Tajeldine.
Estados Unidos pide la incautación supuestamente por violar las leyes de control de exportación estadounidense. Es decir, que estamos hablando de la aplicación de la ley de Estados Unidos con efectos extraterritoriales y para nadie es un secreto que esto es una violación del derecho internacional y violación al derecho soberano que tienen los pueblos. Es decir, la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos no es legal en ningún ordenamiento internacional ni ningún país que se respete.
A pesar del pedido de la justicia estadounidense, Argentina no tiene ninguna obligación de acceder a la solicitud para poner la aeronave a su disposición, indicó Tajeldine.
Argentina no tiene que cumplir con el pedido de Estados Unidos y ella puede, si se respeta, desoír el pedido. Habíamos dicho que la aplicación de las leyes internas de un país no son de cumplimiento por parte de otro país, a no ser que ese país se sienta mentalmente colonizado. Decimos mentalmente porque las leyes de Argentina dan o permiten y establecen el derecho soberano de otros países y de la no inviolabilidad de su soberanía, y lo que está pasando aquí es más bien un sometimiento o una subordinación de las leyes de Argentina a las leyes de Estados Unidos. El papel que está ejerciendo ahorita Argentina es el mismo papel que ejerció el gobierno de Cabo Verde 2 años atrás, actuando como un país satélite de los Estados Unidos para ejecutar la política exterior de persecución y de violación del derecho internacional existente, y en este caso afectando los intereses de Venezuela. El gobierno de Cabo Verde en su oportunidad secuestró a un diplomático venezolano para mandarlo a territorio de Estados Unidos, y en esta oportunidad pues el gobierno de Argentina secuestró un bien venezolano y personal venezolano para mandarlo a Estados Unidos. Es decir, que estamos viendo cómo se están prestando totalmente a los intereses de Estados Unidos.
El diplomático referido es Alex Saab, detenido en 2020 en Cabo Verde por una acusación de lavado de dinero por parte de Estados Unidos y extraditado a ese país.
Evidentemente Estados Unidos se apoya de otros países, lo hizo en su momento, como te decía, con Cabo Verde para secuestrar un diplomático venezolano y para detener la llegada de alimentos y medicamentos y combustibles a Venezuela, lo hizo junto con Reino Unido para incautar el oro venezolano e impedir que los mismos sean repatriados y utilizarlo a favor de los intereses del pueblo de Venezuela en medio de las férreas sanciones que azotaban la vida del pueblo venezolano. Lo ha hecho también para apoyarse de otros gobiernos e incautar el dinero de los venezolanos. ¿Y todo para qué? Bueno, para arar ese camino y revertir el sistema político.
Escuchábamos a la abogada y analista política venezolana Laila Tajeldine.
Caída.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, bajó su pronóstico sobre el aumento de demanda mundial de petróleo en 2022.
Si bien se prevé un aumento de 3,1 millones de barriles diarios, esto significa una caída de 0,3 millones de barriles por día frente a las estimaciones del mes pasado.
Así lo informó la organización en un comunicado en el que añade que la demanda estará impulsada por el combustible industrial y de transporte.
Otro factor incidente es la recuperación de las actividades económicas.
Según la OPEP, la demanda total de petróleo se situará en 100,03 millones de barriles diarios en promedio.
El mayor crecimiento se registrará en América del Norte y del Sur, según el comunicado.
De este modo, la OPEP mantuvo sin cambio su pronóstico previo para 2023.
Además, los países del organismo internacional aumentaron la producción de petróleo en 162.000 barriles diarios.
Esto ocurre tras cumplir al 412% el acuerdo de recorte petrolero en julio pasado, según un informe mensual del organismo.
La producción aumentó ante todo en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, pero disminuyó en Angola, Libia y Venezuela, según indica el documento.
Además, se informó que las reservas de petróleo y sus derivados en países de la OCDE en junio fueron 261 millones de barriles menos que el promedio de 5 años.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.